Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Son las 6:00 en la mañana. Le estamos dando inicio, 6:01 ahora, a nuestra segunda hora de transmisión correspondiente al día de hoy, aquí en Tempranito y de Mañana, jueves 28 de mayo del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía de inmediato, pues ya vamos a pasar con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Campesinos cubanos comentan el anuncio del gobierno de que reducirá los precios de los insumos agrícolas. Rusia y Venezuela impulsan la cooperación estratégica entre ambos países. El precandidato presidencial republicano estadounidense culpa a su propio partido del auge del grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Y el Vaticano define la aprobación de Irlanda a los matrimonios entre personas del mismo sexo como una derrota para la humanidad.
En Radio Martí 6:02 en la mañana. Funcionarios del gobierno cubano anunciaron que a partir del mes de junio disminuirán los precios de los insumos agrícolas. Y nuestro colega Adriel Reyes entrevistó a varios campesinos para conocer sus reacciones ante la decisión de las autoridades.
La ministra cubana de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, anunció que a partir de junio disminuirán los precios de los insumos agrícolas de un 40 a un 60%. Campesinos de Oriente, Centro y Occidente opinan.
Es muy bueno para los campesinos, porque entonces los campesinos pueden hacer producir mejor la tierra. Porque mira, el petróleo estaba súper caro. El abono, los insecticidas, eran insumos que estaban muy caros para el caso de los campesinos.
Así dijo el campesino tabacalero de Pinar del Río, Rolando Pupo, mientras el espirituano Aliexet Prats es un poco más escéptico y cree que se debe esperar a los resultados del anuncio.
Ellos recogen por un lado y arriesgan por otro. Hay que ver qué camino coge.
Alcibiades Silva, de Mayarí, en Santiago de Cuba, ve con buenos ojos este primer paso, pero insiste en que deberían rebajarse aún más los insumos agrícolas.
En realidad todavía el precio sigue siendo un poco alto, porque imagínese usted una alcántara que se utiliza para almacenar leche, por ejemplo, estaba costando entre 600 y 800 pesos. Cuando usted le hace la rebaja esta, pues sencillamente queda, es verdad que bajó el precio, pero todavía sigue siendo alto en el caso de algunos productos.
¿Tras esta rebaja disminuirán los precios de los productos agrícolas?
Sí, van a tener un poquito más de facilidades para producir, pero que aumente la producción a un nivel considerable para que entonces los precios bajen y el pueblo más o menos tenga un respiro, no va a suceder.
Bueno, yo pienso que ayudarían algo a bajar los precios. Ahora, eso depende de ellos.
Esperemos que sigan bajando los precios de estos productos y que al mismo tiempo esto provoque que también el campesino pueda producir más y que los precios de los productos del agro también bajen.
Uno de los temores de los campesinos cubanos es que tras esta rebaja el Estado quiera pagarle menos por sus cosechas. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Según el diario El Colombiano, el 84% de los migrantes irregulares que pasan por el departamento de Antioquia son cubanos.
La alta demanda y la frecuencia con la que llegan los migrantes irregulares cubanos al municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, ha desbordado la capacidad de las autoridades y, según afirma Rubén Arroyo, alcalde del municipio colombiano, es un tema que se está volviendo imposible de resolver.
El Colombiano señala que los cubanos ingresan por la frontera con Ecuador o Venezuela y continúan su paso por carreteras de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, hasta Turbo.
En un solo viaje en el pasado mes de abril, Migración halló a 16 cubanos con cédulas falsas cuando intentaban trasladarse de Medellín a Capurganá vía aérea.
Los ciudadanos cubanos buscan dos países, Ecuador y Venezuela, como una plataforma para ingresar a Colombia y luego continuar viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos, según afirma un funcionario de Migración que conoce de cerca las artimañas utilizadas por la red de traficantes.
En Radio Martí, 6 minutos en la mañana. Rusia y Venezuela impulsan la cooperación estratégica tras la visita a Moscú de la canciller venezolana. Y desde la capital rusa nos informa Pedro Clavijo.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez declaró que Venezuela y Rusia van a impulsar mucho más su cooperación estratégica. Recordó en Moscú que desde el giro que le dio el presidente Chávez a las relaciones en el año 2002, se han sellado 125 acuerdos y más de 50 se encuentran en desarrollo entre los dos países. Las partes anotaron que rechazan la injerencia extranjera en los asuntos internos. El ministro Lavrov añadió que los dos países dicen valorar altamente la reciente visita del presidente venezolano Nicolás Maduro a Moscú. Rusia y Venezuela han ratificado su cooperación en diferentes ramas, entre otras, la técnico-militar, dijo Lavrov.
Польская, Германия, голландский корпус. Много чего есть. И как-то на самом деле это все переговоров.
El ministro ruso también señaló que en asuntos de política internacional los dos países tienen coincidencias sobre los aspectos clave. Venezuela respalda a Rusia en su posición sobre el asunto del conflicto ucraniano y Rusia respalda a Venezuela en sus planteamientos para solucionar la crisis. Se firmaron 65 acuerdos, incluidos los de la rama del petróleo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
En una medida insólita, militares peruanos salieron de sus cuarteles a resguardar aeropuertos, carreteras y puentes importantes en 7 estados.
La orden fue impartida por el gobierno de Ollanta Humala con el fin de ayudar a la policía a mantener el orden durante las protestas de 48 horas decretadas por opositores.
Las protestas se produjeron por parte de los que se oponen a un plan del grupo minero México para extraer cobre por 18 años en un valle agrícola del sur del país.
El general Enrique Blanco, jefe policial de Arequipa, dijo a los periodistas que quienes lleven piedras, palos o armas punzocortantes serán detenidos.
Las protestas han dejado un saldo de 3 manifestantes muertos por disparos y un policía fallecido por fracturas en el cráneo, ocasionadas por piedras lanzadas por civiles.
En Radio Martí, 6:08 minutos en la mañana. Surgen en Chile nuevas revelaciones sobre actos de corrupción que vincularían a la presidenta Michelle Bachelet. Miguel Cabrera nos trae más información desde Santiago.
Los dos viajes que en 2012 y 2013 realizó a Nueva York Rodrigo Peña y Lillo, hoy ex jefe de gabinete de Michelle Bachelet, que entonces lideraba ONU Mujer, estremecen la política chilena y vuelven a señalar al funcionario. El problema para la mandataria consiste en que los viajes de Peña y Lillo los pagó Giorgio Martelli, acusado de sufragar campañas políticas por centenares de miles de dólares, principalmente en el oficialismo. Los pagos cuestionan directamente a la mandataria e incrementan las dudas en torno a si sabía o no que su hijo y nuera negociaban terrenos por millones de dólares sobre los que poseían información privilegiada. Ante las evasivas del oficialismo en aclarar los hechos, Guillermo Ramírez, secretario general de la opositora Unión Demócrata Independiente, indicó.
¿Qué fue hacer Peña y Lillo a Nueva York con ella? ¿Por qué Martelli financia ese viaje? ¿Sabía la presidenta que Martelli estaba financiando ese viaje? ¿O ella pensaba que el señor Peña y Lillo estaba pagando desde su bolsillo un viaje que era en beneficio de ella y de su campaña?
No pocos políticos aseguran que la campaña de Bachelet se adelantó y fue así que tuvieron lugar los pagos a quien recientemente fue sustituido en el cambio de gabinete. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Rand Paul, culpó a su propio partido por el auge del grupo radical Estado Islámico en Siria e Irak.
El senador de Kentucky indicó que la política exterior de los halcones del Partido Republicano creó a esa gente.
Paul subrayó en una entrevista que ISIS existe y crece más fuerte debido a que los halcones de nuestro partido le dieron armas de manera indiscriminada.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:10 en esta mañana, ya de jueves 28 de mayo del 2015. Les invitamos a continuar en sintonía, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, la nota de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre musical en esta ocasión, la cita con los 60. Gracias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:13 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el Centro de Huracanes de Miami se prepara para iniciar los boletines sobre una potencial depresión tropical en el Pacífico mexicano, al suroeste de las costas de Manzanillo, la onda tropical de las aguas del Atlántico ha continuado acercándose al grupo sur del arco de las Antillas Menores. Esta onda tropical, que se está moviendo en una latitud muy baja, está mostrando abundante humedad en los niveles cercanos a la superficie, pero los vientos cortantes del oeste en la altura no han sido favorables para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de ponernos al día de qué sucede en el mundo deportivo y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días a ti, Lucy.
No, ahora me tiene que decir Lucy Chamaco, que es mi nuevo apellido.
Ah, te cambiaste el nombre.
Me cambié el nombre.
¿Y cómo se llama chamaco entonces?
No, chamaco sigue siendo chamaco, ¿qué vamos a hacer? Sigue siendo un chamaco, aunque esté ya viejo, sigue siendo chamaco.
No, está, yo nada más examinando la situación.
Bueno, después yo te cuento, pero está ahora bien. Me llamo así. Lucy.
Pues ya tú sabes, Lucy, ya sabemos por lo menos en el basquetbol profesional quiénes van a jugar y quiénes van a participar en la serie de campeonato de finales de la NBA, y son los Golden State Warriors, que ayer, después de 40 años de ausencia en los finales, avanzan venciendo a los Houston Rockets 104-90, los eliminaron en 5 juegos, y ahora tanto ellos, los Warriors, como los Cleveland Cavaliers, sus contrincantes en la serie final, tienen una semanita para descansar. La serie no comienza hasta el próximo jueves, día 4 de junio, así que tienen una semana para descansar
y recuperarse
de lo que ha sido una temporada larguísima para ambos equipos, y entonces ahora se recuperan de cualquier lesión y todos los achaques, porque también ya ellos, muchos de ellos ya no son chamacos tampoco. Y cuando llega el momento, después de 82 pues juegos sí. De temporada regular y las primeras series de playoff, ya llega el momento que te conviene en esa semanita de descanso. Pero ayer, Stephen Curry sigue siendo un gran jugador, 26 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para Curry, que demostró por qué le dieron el premio de jugador más valioso en la liga este año. Harrison Barnes anotó 24 puntos, Klay Thompson 20 puntos en solamente 22 minutos de juego, y esta serie final entre Golden State y Cleveland va a ser muy interesante, va a ser muy divertida. Cleveland, buen equipo con LeBron James, y claro, Golden State con Stephen Curry y todos esos anotadores, y juegan buena defensa, así que va a ser muy divertida esa serie. Yo personalmente voy a empezar a calentar los tiros libres y regreso contigo un poco más tarde.
Muchísimas gracias, Jerry, gracias, y te esperamos en un ratito.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Campesinos cubanos comentan el anuncio del gobierno de que reducirá los precios de los insumos agrícolas. Rusia y Venezuela impulsan la cooperación estratégica entre ambos países. El precandidato presidencial republicano estadounidense culpa a su propio partido del auge del grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Y el Vaticano define la aprobación en Irlanda a los matrimonios entre personas del mismo sexo como una derrota para la humanidad.
Muy buenos días, ha llegado el momento de hablar de nuestra nota de salud, y en este caso vamos a tocar el tema del dolor de los pechos en las mujeres, porque a veces sentimos dolor en las mamas y no sabemos qué lo puede causar. En un inicio, pues no hay que preocuparse, pero sí hay que prestar atención a nuestro cuerpo cuando envía este tipo de señal o de síntomas. El dolor o la sensibilidad en los senos, bueno, ¿cuándo debemos preocuparnos y cuándo no? Cuando no se relaciona con el ciclo menstrual, usualmente previo al ciclo menstrual, las mujeres pues tienen dolor, y eso es algo realmente normal. Pero si cuando al palparte sientes un nódulo o una bolita, como le llamamos a veces, cuando notas cambio en la forma o el tamaño del seno, si hay alguna secreción espontánea por el pezón, hay que tener mucho cuidado, pero también hay muchas causas por las que las mujeres pueden tener un dolor mamario. Puede ser antes o durante de una menstruación. El uso de ciertos medicamentos también nos puede dar dolor, una infección en la mama, la presencia de un quiste, que un quiste lo que contiene es agua, y puede, sin embargo, pues dar dolor. Las personas que consumen mucha grasa, la presencia de cáncer también pues puede dar dolor en las mamas, y depende de la intensidad del dolor y de la frecuencia del mismo que el médico va a aconsejar diferentes exámenes para determinar la causa. En la mayoría de los casos son ocasionalmente un dolor mamario, no hay ningún nada que indique sea una causa grave, pero se debe consultar al médico para que determine la causa y prescriba un medicamento. En cambio, si durante varios días sentimos dolor y al tocarnos, pues el seno, alguna irregularidad, hay que consultar en forma rápida al médico. Si tenemos también antecedentes familiares de cáncer de mama, pues se debe consultar con premura para descartar cualquier tipo de problema de este tipo. Puede ser contraproducente automedicarse si la causa no es clara. Así que si el dolor aparece durante o después de la menstruación, se puede tomar un analgésico y nos va a ayudar a sentir mejor. Pero cuando surgen los problemas, hay que no asustarse, pero sí preocuparse para resolverlo. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor Michael Balick, del Jardín Botánico de Nueva York, estudia el uso de plantas medicinales en la isla Ponapé, en el Océano Pacífico.
Ahí se hallan especies de árboles de canela que no hay en ninguna otra parte del mundo, y la beben como té para aliviar el dolor.
Contiene un agente carcinógeno llamado safrol.
Nos intrigaba saber el por qué no estaban desarrollando tumores a pesar de tomarlo tanto.
Encontraron que lo caliente del té le quitaba el químico dañino a la canela y que quizás su uso adecuado haya sido descubierto por varias generaciones de nativos.
Hay muchas plantas en la isla y mucha sabiduría tradicional sobre su uso, pero el problema es que los ancianos no se lo están enseñando a los jóvenes.
Sugirió que si se estudiaran las plantas del mundo con propósitos medicinales, podríamos multiplicar la cantidad de medicamentos disponibles. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento, pues, de darles los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 14, 18, 20 y 21. Repito, 5, 14, 18, 20 y 21. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 4388, 4388. En el sorteo de la noche, 7217, 7217. En el Cash Tree, tenemos en el sorteo de la tarde. Deja ver si Ernesto me puede pasar el de la noche, pues solo tengo aquí el de la tarde. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 039. 039, la centena ganadora, y en la noche, esto parece de suspenso, pero no me lo han dicho todavía, queda pendiente. Antes de terminar el segmento, con mucho gusto se los voy a dar, el número ganador, la centena ganadora en el Cash Tree del sorteo de la tarde. Y hablando de otros temas, este específicamente, pues, tendría que ver con Jerry del Castillo, que es el que se encarga de los deportes, pero me llamó la atención que hay una gran decepción mexicana con el conocido Ronaldinho, un crack que dice que vende camisetas que no suda ni siente. Ese es el fichaje más sonado en México, que ahora está jugando la primera final de la historia del modesto Querétaro, pero la figura del Ronaldinho sigue rodeada de tanta propaganda como de polémica, y muchos aficionados no le perdonan que venda miles de camisetas que no suda ni siente. Y es que el brasileño empezó a tropezar con la ficción cuando decidió celebrar las pasadas Navidades en su país y llegó un mes tarde al segundo torneo en México. Ha sido muy raro verle grandes esfuerzos en el campo. La semana pasada abandonó el estadio antes de que se terminara el partido porque un técnico lo relevó. En la vuelta fue castigado sin jugar un minuto. Es más, es tan poco lo que juega que se la pasa o en su casa o en el banco, lamentablemente. Y los sufridos seguidores de los Gallos Blancos, que así se llama este equipo, no creen que su gran estrella de ya 35 años haya tenido un papel determinante para que su equipo esté disputando esta semana su primera final, a pesar de que algunos de sus 5 goles en el torneo pues simplemente fueron providenciales. Atribuyen el mérito a la directiva encabezada por el rico empresario de las comunicaciones, Olegario Vázquez, que hace un año incursionó en el mundo de fútbol comprando este equipo. Y Vázquez quiso convertir a Ronaldinho en el símbolo de su nueva era. Y el resultado en términos mediáticos pues ha sido muy bueno. Pero el excampeón del mundo en el 2002 y Balón de Oro en el 2005... a pesar de que puso a Querétaro en el mapa, consiguió agotar los boletos en todos los partidos, prácticamente no ha trabajado, y es por esa razón que sus seguidores pues se sienten tan molestos de que se vendan cada día más camisetas, que este señor se la pase en el banco y que no juegue. Esto es algo realmente increíble, pero sucede en todas partes, amigo mío. En muchísimas ocasiones, las personas que más remuneradas observamos que son las que menos trabajan. Suerte te dé Dios, que el saber nada te vale. Nos vamos al Catch 3 vamos a repetir el de la tarde y el de la noche que había quedado pendiente. Tenemos en el Catch 3, en el sorteo de la tarde, 039-039, la centena ganadora, y ahí les va el de la noche, 811, el 811. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, la centena ganadora de la noche que había quedado pendiente, 811, y antes del segmento de las 8.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 6:30, gracias por tu tiempo, la sintonía, hora y media ya de transmisión desde que comenzamos esta revista Tempranito y de mañana, correspondiente a este jueves 28 de mayo, ya se nos va mayo también, gracias por tu tiempo, la sintonía, ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones, gracias.
Cuba y Estados Unidos anunciarán la próxima semana la reapertura de sus embajadas en Washington y en La Habana, dice ABC News. Exiliados venezolanos critican la decisión de coalición opositora, el MUD, de no asistir a una marcha convocada para el sábado. Jóvenes opositores brasileños piden al Congreso la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla las acusaciones contra 9 directivos de la FIFA.
En Radio Martí, 6:32 en la mañana. Cuba y Estados Unidos anunciarán formalmente la próxima semana la reapertura de sus embajadas en Washington y La Habana. Según dijeron a la cadena de televisión estadounidense ABC News, dos fuentes cercanas a las conversaciones que no fueron identificadas.
El reporte dice que se espera que el anuncio se haga en las dos capitales, después del anuncio el viernes de la retirada de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Se espera que Estados Unidos retire formalmente a Cuba de la lista después de 45 días del anuncio del presidente Barack Obama de su intención de hacerlo.
ABC News reporta además que dos edificios en Habana y Washington están siendo preparados para acomodar las embajadas con todo su personal. La fecha de la reapertura no ha sido confirmada, pero también podría ser anunciada la próxima semana.
Y el deshielo entre Cuba y Estados Unidos aviva el interés de las empresas españolas por hacer negocios en la isla. En Madrid, Miguel Manrique tomó el pulso a la actual situación empresarial.
Compañías hoteleras, petrolíferas o generadoras de energía tanto solar como eólica o constructoras automotrices pujan por el mercado cubano. Para la analista financiera internacional Isabel Morales, los vínculos históricos influyen en el interés económico.
Es muy alentador, sobre todo ahora, después de la cumbre, después del abrazo, Obama y tal, la apertura y todo esto, pues sí que anima mucho más al empresariado español.
Pero el impulso no es de carácter romántico, sino pragmático, y los ejemplos saltan a la vista. La cadena hotelera Meliá enviará 50 profesionales del sector a Cuba. Air Europa tiene un vuelo diario entre La Habana y Madrid. Iberia regresa con 5 vuelos diarios semanales y Gestamp estaría interesada en modernizar las calderas de biomasa de Nícaro en la provincia de Holguín.
Hay empresas que quieren invertir y es una muy buena salida a Cuba porque es como hace unos años los países del este. Muchísimas empresas españolas se fueron a los países del este. No hay que decir por qué. Costes mucho más bajos, con flexibilidad social bajísima. Siempre las dictaduras son herméticas, cerradas, fagocitarias, y lo que siempre busca la dictadura es precisamente el no desarrollo de la población, lamentablemente, y el desarrollo de las personas viene siempre por el tema económico.
España, con un intercambio de aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, es el tercer socio comercial de Cuba después de China y Venezuela. El gobierno cubano ofrece al empresariado mundial unos 500 kilómetros cuadrados para la ampliación del puerto del Mariel, punto comercial estratégico frente al Golfo de México y a las costas de Estados Unidos. Los empresarios españoles han tomado buena nota y estudian las extraordinarias posibilidades que se ofrecen. Miguel Manrique, Martí Noticias.
En Miami, el grupo venezolano Perseguidos Políticos en el Exilio, la BEPEX, tachó de incoherente la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela de no apoyar la marcha convocada para el sábado en Caracas por los opositores presos Leopoldo López y Daniel Ceballos.
BEPEX acusa a la Mesa de la Unidad Democrática de faltar a los principios de unión y solidaridad por no participar en la movilización del próximo sábado en favor de la libertad de los presos políticos, el cese de la represión y la censura.
Aunque la Mesa aseguró el martes que comparte las razones de la movilización, también anunció que no acompañará a esa marcha por observaciones de forma y de fondo.
En Radio Martí, 6:35 minutos en la mañana. Jefe militar colombiano rechaza la petición de las guerrillas de la FARC sobre la composición de las Fuerzas Armadas. Y desde Bogotá nos reporta Federico Fulleda.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Juan Rodríguez Barragán, rechazó la solicitud de la FARC de reducir el número de miembros de las instituciones armadas del país al considerar que por la firma de un acuerdo de paz no se acabará el tráfico de cocaína, la extorsión, el contrabando y la explotación ilegal de minas por grupos armados ilegales. Al explicar las razones por las que rechaza la reducción del pie de fuerza, Rodríguez Barragán enfatizó.
Seguir la lucha contra algunos agentes generadores de violencia y fenómenos de la criminalidad, tales como la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. Debemos continuar adelante desarrollando nuestros planes para garantizar la seguridad y la protección de todos nuestros compatriotas.
Aunque la Comisión del Gobierno de Colombia y los delegados de la FARC siguen en Cuba, las relaciones entre ambas partes son tensas por las acciones militares que han dejado 41 guerrilleros muertos, entre ellos un jefe máximo con 40 años en la organización. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Un grupo de jóvenes opositores al gobierno del Brasil entregó el miércoles al Congreso un pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff como punto final de una marcha iniciada en Sao Paulo que les llevó 32 días y más de 1,000 kilómetros.
Los integrantes del movimiento Brasil Libre, de cuño liberal, ingresaron al Parlamento de Brasilia para formalizar su iniciativa y fueron recibidos por varios legisladores opositores y por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Iniciamos una marcha a pie desde Sao Paulo hasta Brasilia para llevar las reivindicaciones de las calles y la principal reivindicación en forma clara es la destitución de Dilma Rousseff, dijo Renan Santos, cofundador del movimiento Brasil Libre.
Y más problemas se avecinan para la población que vive en ciertas partes de Texas y que están tratando de recuperarse tras masivas inundaciones. Luis Alberto Focal nos trae los detalles.
Otra ráfaga de fuertes lluvias azota el centro de Texas, que ya está enfrentándose a la recuperación de una serie de poderosas tormentas y mortales inundaciones.
El agua nos llegó hasta aquí en 20 minutos.
Fuera de Dallas, el agua cae a mares sobre esta represa a punto de fallar, con una docena de hogares más abajo. Por lo menos 11 personas están desaparecidas aún a lo largo del río Blanco, incluyendo Laura McComb y sus dos hijos. Su casa de verano se partió en pedazos tras flotar y estrellar contra un puente.
Pienso que hay que reconocer lo que pasa con el tiempo y tenemos que aceptar que se han ido.
El agua es tan poderosa que en su peor momento corría a 223 mil pies cúbicos por segundo, más de 5 veces la velocidad de las cataratas del Niágara, dañando por lo menos 1.400 hogares. En Houston la destrucción es aún más generalizada, según la alcaldesa.
Tenemos miles de propiedades que hemos inspeccionado visualmente. Debe haber por lo menos 4.000 con daños importantes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que 9 funcionarios de la FIFA y 5 ejecutivos de corporaciones fueron acusados de estafa, conspiración y corrupción dentro del fútbol mundial. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Un comunicado de prensa indicó que la acción judicial se presentó en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, y que 7 de ellos fueron detenidos en Zurich por la policía suiza. Todos fueron acusados de los delitos mencionados y de muchos más, incluyendo fraude electrónico, lavado de dinero y cohecho.
These individuals, through these organizations, engaged in bribery to decide who would televise games, where the games would be held, and who would run the organization overseeing organized soccer worldwide, one of the most popular sports around the globe.
Estos individuos y organizaciones participaron en sobornos para decidir quién televisaría los juegos, dónde se efectuarían los partidos y quién dirigiría las entidades encargadas de supervisar el fútbol, uno de los deportes más populares del mundo, dijo la Secretaría de Justicia. Estas prácticas comenzaron en 1991 con 2 generaciones de dirigentes que usaron sus cargos de confianza en sus organizaciones deportivas para pedir pagos de empresas de mercadeo deportivo a cambio de los derechos comerciales. Esto lo hicieron una y otra vez, año tras año, torneo tras torneo, agregó Loretta Lynch. Dijo también que solo en la Copa América, que se efectuará el próximo año por primera vez en Estados Unidos, se movieron sobornos por 110 millones de dólares. También fueron afectadas por la corrupción la elección de Sudáfrica como sede de la Copa Mundial del 2010 y la elección del presidente de la FIFA en el 2011. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El gobierno de Grecia anunció el miércoles que sus equipos técnicos y los de sus acreedores comenzaron a redactar un borrador de acuerdo para la entrega de parte del segundo plan de rescate financiero al país.
Se han dado grandes pasos. Estamos cerca de un acuerdo, aseguró el primer ministro Alexis Tsipras en la capital griega.
La Unión Europea no quiso, sin embargo, confirmar la noticia un día antes que los expertos técnicos del Eurogrupo se reúnan para abordar la crisis griega.
Militantes del grupo Estado Islámico ejecutaron a 20 hombres en la antigua Siria de Palmira, mientras en Irak el ejército y las milicias chiitas intentaban rodear a los militantes combatientes en la ciudad de Ramadi.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, confirmó la masacre ocurrida frente a una muchedumbre reunida en el Teatro Romano de la ciudad siria, cuyas ruinas están clasificadas como Patrimonio de la Humanidad. Las víctimas fueron acusadas de haber luchado junto al régimen de gobernante sirio Bashar al-Assad.
Los militantes radicales tomaron Palmira el 21 de mayo, tras un asalto que duró 9 días. El Estado Islámico ha ejecutado al menos a 217 personas, entre ellas 67 civiles, en la ciudad y en sus alrededores.
En Radio Martí, 6:42 minutos en la mañana. El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció por primera vez el papel clave de los periodistas en la defensa de los civiles afectados por conflictos y urgió a reforzar la protección.
El máximo órgano de decisión de Naciones Unidas recordó a estados que son responsables de llevar a los culpables de esos ataques ante la justicia.
El Consejo de Seguridad subrayó que la labor de unos medios de comunicación libres, independientes e imparciales constituye una de las bases esenciales de una sociedad democrática.
buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas habituales y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes.
Más calientes
de la música pop.
En el exitazo del futuro,
gente de Zona se une a Mark Anthony.
El Eurosatélite te lleva a conocer lo que suena esta semana en el viejo continente.
El Flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el exitazo de Irene Cara que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana hace 32 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a Mr. R&B Sensation, Usher. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 6:45. Gracias por estar con nosotros. Y ya a continuación el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras los disturbios que afectaron a Texas y Oklahoma aún se extienden sobre el sur de Alabama y el nordeste del Golfo de México, el resto de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan bajo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico. Este anticiclón que está provocando vientos con alguna fuerza, especialmente en las aguas del Estrecho, está mostrando niveles de muy poca humedad que limitarán la formación de lluvias, por lo menos en los próximos 3 días. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublada en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Llegó el momento de hablar de los deportes. Aquí está Jerry del Castillo. Buenos días nuevamente.
Muy buenos días, Lucy. Vamos a hablar un poco de béisbol de la Liga Nacional y los Marlins siguen en la suya, siguen perdiendo como es debido. Han perdido 10 de sus últimos 13 juegos, incluyendo un récord de 2 victorias contra 8 derrotas desde que trajeron a su nuevo manager Dan Jennings. Pero ayer los Piratas de Pittsburgh terminaron barriendo su serie con los Marlins, ganándole 5-2. Los Piratas anotaron 5 carreras en el séptimo inning contra el bullpen de los Marlins, y todo después de que habían 2 outs en el inning. Horrible la actuación del bullpen de los Marlins. Por lo menos hoy no pierden, ya que hoy tienen un día de descanso. En el resto de la Liga Nacional ayer, Colorado le ganó a los Rojos de Cincinnati 6-4. Nolan Arenado conectó larga distancia con 2 hombres en base. Charlie Blackman también se fue del parque. Los Mets de Nueva York le ganaron a los Phillies de Filadelfia 7-0. Noah Syndergaard tiró 7 innings y 1/3 de scon y batió de 3-3 con un jonrón. Lucas Duda disparó 2 jonrones en la victoria también. San Francisco le ganó a Milwaukee 3-1. Joe Panic conectó larga distancia con un corredor a bordo. Los Brewers tienen el peor récord en las grandes ligas, 16-32. Washington le ganó a los Cubs de Chicago 3-0. Max Scherzer ponchó a 13 bateadores en 7 innings que lanzó. Bryce Harper disparó su jonrón número 18 de la temporada. Los Cardenales de San Luis le ganaron a Arizona 4-3. San Luis anotó 2 carreras en la parte baja del 9th inning para robarse la victoria. Y finalmente en la Liga Nacional ayer, Lucy, Atlanta le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Nick Marquez impulsó la carrera decisiva con un two-base impulsador en el 8th inning. Cameron Maven conectó larga distancia para los Bravos en la victoria. Yo regreso contigo un poquito más tarde, así que vete portando bien. Vete, te estoy vigilando desde aquí.
Muchísimas gracias. Nos vigilaremos ambos.
Mutuamente.
Gracias. Buen día.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba y Estados Unidos anunciarán la próxima semana la reapertura de sus embajadas en Washington y en La Habana, dice ABC News. Exiliados venezolanos critican la decisión de coalición opositora, el MUT, de no asistir a una marcha convocada para el sábado. Jóvenes opositores brasileños piden al Congreso la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla las acusaciones contra 9 directivos de la FIFA.
Buenos días, tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros nuevamente para conversar un poquito. ¿Sabían ustedes que allá en Colombia, en Bogotá, se va a llenar de jazz y tango durante 3 meses? Así que es una fiesta bien larga. El Teatro Colón de Bogotá, uno de los más antiguos y prestigiosos de la capital colombiana. Es precioso este teatro, déjeme decirle. Se va a llenar esta ciudad de música con un ciclo de jazz y tango que se va a iniciar ahora el 29 de mayo y se prolongará hasta el mes de julio. Esto fue lo que informaron los promotores del evento. Así que una fiesta de unas 10 semanas que cierra el 24 de julio. El teatro está organizando estos conciertos en la calle, frente a la fachada de su sede, que está situada en los alrededores de la Plaza Bolívar, que es un centro histórico de esta ciudad, para que todas las personas que pasan puedan disfrutar de la música. El ciclo comienza mañana con el tango de Camerata Piazzolla, una agrupación de música de cámara a la que se suman elementos representativos en lo que es la interpretación, como el piano y el bandoneón, que le da un toque fresco a ese estilo musical argentino que tiene una gran preponderancia en Colombia. Después van a pasar por el escenario diferentes grupos de jazz que van a dar un giro al estilo clásico de la música nacida en el sur de aquí de los Estados Unidos, y dará cierre el ciclo musical el Teatro Colón, que ha programado la presentación de Guafa Free Trio, un conjunto musical que mezcla la música popular colombiana con las diferentes tendencias, ¿no? Y esto va a poner una nota de color a un festival en que las tonadas populares del país suramericano no podían faltar. ¡Qué fiesta tan grande allá en Colombia frente al Teatro Colón de Bogotá! Es un teatro maravilloso, hermosísimo, todo tapizado en rojo, con grandes candelabros. Es un teatro realmente, yo creo, podría decir que el Teatro Colón de Bogotá es no solo uno de los más antiguos y prestigiosos de la capital colombiana, sino uno de los más hermosos, y es una verdadera experiencia, no solo como espectador, sino de presentarse en un tipo de teatro de esta magnitud. Y por otra parte, pues quería hablarles acerca de Bolivia, otro país que enfrenta un problema muy fuerte con el embarazo alarmante de las adolescentes. Ustedes se pueden imaginar que la cuarta parte de las jóvenes, es una cifra extremadamente grande, entre 12 y 18 años. La cuarta parte de todas estas chicas están presentando embarazos en Bolivia. Una situación crítica que no solo va a exponer al adolescente a una realidad que limita sus oportunidades de un desarrollo en pleno ejercicio de sus derechos, sino que esos embarazos de adolescentes suponen que miles de adolescentes bolivianas van a vivir una etapa en solitario, van a suspender sus estudios, van a tener que hacer un trabajo de baja calidad, y eso es un aumento que las hace vulnerables frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia. El porcentaje de adolescentes, óigame, entre 12 y 18 años que ya son madres o que están embarazadas por primera vez, aumentó en Bolivia del 14% del año 1998 al 18% en el 2008. Entre el 2010 y el 11, un 25%. Esto es realmente pues peligroso. Y en el 2013 se registraron en Bolivia más de 90.000 embarazos en mujeres menores de 20 años. Estamos hablando de unos 246 embarazos al día en este rango de edad, y es realmente peligroso. En mi opinión personal, yo soy de las pro vida, no estoy de acuerdo con el aborto, pero sí con los medios anticonceptivos. Hay que educar a la población, hay que explicarle a esa juventud los riesgos que llevan estos embarazos, que en cada vez personas más jóvenes, y vemos que las estadísticas es creciendo constantemente, y hay muchos factores que inciden negativamente en esta problemática, lo que es el abandono familiar, la falta de educación sexual y la música con letras que hablan explícitamente de sexo. Lamentablemente hay muchas personas que dicen que no se debe pues mezclar lo que es el reggaetón y otros ritmos, pero hay un ritmo nuevo que incita a estas jóvenes a embarazarse muy jóvenes, se llama lamentablemente el perreo. Es una palabra peyorativa, un poco fuerte, pero es lo que sucede.